Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Las 12:30 minutos del mediodía. Buenas tardes, bienvenidos a Herrera en COPE más Málaga. Soy Pedro González. Es viernes, día 24 de abril. Está lloviendo en Málaga. Sí, a pesar de que hemos tenido días de estos de solecito, de calor, incluso, ¿verdad?, de cielos despejados. Ya lo dijo el hombre del tiempo, que iba a llover en el día de hoy. Pues dicho y hecho. Lleva ya toda la mañana lloviendo en Málaga. Si fuiste de los que lavaste el coche el fin de semana, que hacía buen tiempo para quitarle el barro, ten en cuenta que el próximo fin de semana vas a tener que volverlo a lavar, porque también me da la sensación de que es lluvia de barro. En fin, como cada viernes nos vamos a dar un paseíto por los mercados y comercios de proximidad, pero antes, como es habitual, nos vamos a ir a la redacción de informativos para saber por dónde pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia, a esta hora. Andrés Atienza, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. La Junta de Andalucía ha activado el protocolo de acoso escolar tras la presunta agresión sufrida por una alumna de 6 años en un colegio concertado de Málaga capital. Los hechos habrían ocurrido este pasado martes. El padre fue a recoger a la niña y se dio cuenta de que tenía marcas tanto en el cuello como en los brazos y, según le había contado ella misma, varios compañeros la habían agarrado y golpeado. La Delegación de Educación ha puesto en marcha el protocolo al tener conocimiento de los hechos. El Servicio de Inspección se encuentra recabando información para esclarecer lo ocurrido después de que la familia alertara de una posible situación de acoso. Y la noticia de la reapertura de la conexión directa de la alta velocidad entre Málaga y Madrid ha sido bien recibida entre los usuarios y también entre el sector turístico de la Costa del Sol. Recordamos, el principal motor económico de la provincia, que según datos de la encuesta de población activa emplea a 152.000 personas en Málaga. La reapertura de la conexión de alta velocidad se ha fijado, lo venimos contando, para el próximo jueves 30 de abril. Llega, eso sí, con limitaciones, ya que en el tramo que se sigue reparando en Álora, los trenes circularán a baja velocidad y por vía única. Pero a pesar de ello, sectores como, por ejemplo, el de la hostelería celebran esa apertura porque confían en recuperar parte del negocio que se ha visto afectado meses atrás con el corte de la línea. Javier Frutos es presidente en Málaga de la patronal hostelera AECOS.
Lo que más nos ha afectado, sobre todo, ha sido la parte congresual, el que viene desde el punto de vista profesional, que suele venir de lunes a jueves entre semana, y después el turista de fin de semana que viene a pasar el sábado o domingo a Málaga, ¿no? Por tanto, esperemos que una vez que se restablezca esa conexión, pues indudablemente vuelva todo a la normalidad.
Una normalidad que también esperan los establecimientos hosteleros a pie de playa, los chiringuitos.
Bueno, no es completa porque se pone una vía solamente en marcha, pero bueno, es desde luego una alegría de que volvamos a poder estar. Ha sido horrible estos 3 meses o 4, desesperado sobre todo por la gente que tenía que venir y quería venir, ¿no? Esperamos que esto se arregle definitivamente, que se cuiden las infraestructuras y que no vuelva a pasar más.
Bueno, pues es Manuel Villafaina, presidente de la Federación Provincial de Empresarios de Playa, que, por cierto, también recuerda que hasta el próximo jueves 30 de abril la conexión sigue cortada y parte del trayecto se sigue haciendo en autobús entre Antequera y la capital. Una situación de la que, curiosamente, ya cumplimos 96 días y que él, el propio Manuel Villafaina, como otros muchos usuarios, sigue sufriendo.
Tú fíjate en este momento lo que yo estoy haciendo para ir a Madrid. Yo voy a Córdoba porque no encontré billete antes que era a Madrid, y voy a Córdoba a coger el AVE para ir a Madrid.
96 días sin conexión directa de alta velocidad y, como decimos, se sigue haciendo ese transbordo en autobús entre Málaga y Antequera debido a la desconexión de esa línea directa. Pero la noticia es el anuncio de esa reapertura prevista para el jueves 30 de abril, que llega con limitaciones. Los trenes circularán por el tramo que se repara en Álora y por ahí pues circularán esos convoys a baja velocidad y por vía única. Por cierto, que si algún oyente tenía previsto viajar, por ejemplo, tenía con la compañía Irio tenía previsto entre el lunes o a partir del próximo lunes 27 de abril, bueno, pues ya está comunicando esta compañía que no se reabre esa conexión, que esos billetes no valen porque hasta el día 30 no se retoma esa conexión y que empiezan a devolver, a cancelar y a devolver automáticamente todos los billetes afectados. Es decir, que si algún oyente tiene billete de Irio, lo había sacado a partir del 27, del próximo lunes 27, que es cuando en principio pues estaba prevista esa apertura de la alta velocidad de forma directa, pues que sepa que ya Airio está comunicando que se van a cancelar todos esos billetes porque no habrá servicio hasta el día 30. Esa nueva fecha para la reapertura se está procediendo a la devolución de esos billetes. Hablamos de un tramo, Pedro, de alta velocidad de Álora, ¿no?, que es el que está causando todos estos problemas, el que nos lleva ya, nos mantiene 96 días sin alta velocidad directa, pero es que no es el único problema que el tramo que presenta incidencias en nuestra provincia. Por ejemplo, en el túnel que pasa por el Valle de Abdalajís, de manera recurrente se usa solo una de las vías disponibles. Es una medida a la que se acude cada vez que hay problemas por la presencia de agua procedente de un acuífero subterráneo que se perforó cuando se hicieron las obras. La última incidencia importante de este tipo se vivió en julio de 2025 del año pasado, cuando unos desprendimientos de cascotes en el túnel de Valle de Abdalajís obligó a los operadores de la red a usar una vía única. En ese punto hay dos túneles, uno para cada sentido, pero solo operaba uno de ellos debido a los desprendimientos causados, como decimos, por esos cascotes y esa agua procedente del acuífero subterráneo. Bueno, unos problemas que no son nuevos. Estos almacenes naturales de agua fueron perforados por una tuneladora en el año 2005 durante la construcción de los túneles. A estas incidencias de la infraestructura de alta velocidad, a la de los túneles del Valle de Abdalajís, se ha referido precisamente hoy el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Asegura haber trasladado al gobierno central que se le ponga una solución definitiva para que el acuífero deje de afectar a las vías de alta velocidad en ese punto. La propuesta de la Torre pasa por una medida que además permitiría aprovechar el agua que se pierde por la filtración.
Entonces, se puede hacer un túnel un poquito más bajo, un pendiente también al ser sur, para que el agua salga sola por gravedad, sin gasto de energía. Pero no queramos defender un acuífero que no tiene sentido tenerlo al lado del túnel. Seamos claros, hablemos sin complejos de este tema. No sé si me explico. Es que parece que hay como una sensación de un acuífero es algo sagrado. Mire usted, en España hay centenares de acuíferos que se han agotado con pozos verticales, bueno, pues, desgraciadamente.
Pues pide una solución el alcalde Francisco de la Torre en los túneles del Valle de Abdalajís, como decimos, otro punto con incidencias en la red de la alta velocidad que discurre por nuestra provincia y que continúa sin una solución definitiva que evite los cortes recurrentes de una de las vías. Y seguimos hablando de transporte, en este caso del metro, porque estamos en una semana que ha sido clave para el conflicto entre los trabajadores y la empresa concesionaria. El pasado lunes se llegaba a un acuerdo que debía ser ratificado en una asamblea de trabajadores y en la que finalmente ha salido adelante el nuevo convenio colectivo con el sí del 52% de los trabajadores. En cuanto a los maquinistas, solo uno de cada cuatro ha votado a favor del nuevo convenio. Aunque el posicionamiento a favor no ha sido contundente por parte de la plantilla, es suficiente para sacar adelante una actualización del convenio colectivo. Entre los puntos más destacados están las subidas salariales y una mejora de las jornadas laborales para los maquinistas. Con este acuerdo se pone fin por el momento al conflicto que desde hace meses mantenía en pie de guerra a los sindicatos. Y la Policía Nacional ha detenido en Vélez, Málaga, al autor de 11 robos en el interior de vehículos. Todos ellos se produjeron en una zona muy concreta y en un espacio de tiempo también muy acotado. El detenido es un hombre de 40 años que cuenta con varias detenciones anteriores por hechos similares. Y en este viernes 24 de abril, ya lo decías al principio, Pedro, tenemos lluvia. De hecho, permanece activo el aviso amarillo, no solo por lluvia, sino también por tormenta, en las comarcas de Antequera y La Sarquía, donde podrían llegar a caer hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, y no se descarta que en ocasiones venga acompañada esa lluvia de granizo. En el resto de la provincia nos activan avisos, pero también se espera lluvia. Aquí en la capital, de hecho, la tenemos hasta ahora. En cuanto a las temperaturas máximas, hoy caen en comparación con la jornada de ayer. Oscilarán entre los 17 grados de Antequera y los 21 que se esperan alcanzar en Marbella. Aquí en la capital el termómetro subirá hasta los 20 grados en el día de hoy. Ahora marca 18, por cierto, mismo valor que se registra en Torremolinos. ¿Y cuál es la previsión para el fin de semana? Pues lo adelanta aquí en COPE el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco.
Se prevé que la dana se aleje un poquito, la inestabilidad sea menor. Todavía se pueda producir algún chubasco irregular, ocasional, en la provincia y ya de carácter menos intenso localmente que lo que puede ser hoy. Y de cara al domingo ya la estabilidad pues parece que será la tónica dominante en la provincia junto con el lunes.
Bueno, pues el lunes se espera buen tiempo, pero ojo, porque a partir del martes, Pedro, habrá que volver a sacar los paraguas.
Es probable que se pueda producir alguna precipitación en la provincia de Málaga, especialmente en zonas del interior. En la costa la probabilidad es bastante más baja. Y ya el miércoles, en principio, lo que se ve ahora mismo para ese día sí que sería el día donde en el que las precipitaciones serían más probables en toda la provincia.
Y en cuanto a las temperaturas previstas para la semana que viene, tanto en el interior como en la costa se moverán. Las máximas, Pedro, rondarán los 22-24 grados.
Estupendo, gracias Andrés Atienza. Sabes que si ocurre cualquier cosa, enseguida te la contamos. Y si no, todo esto y más a partir de las 2:20 en el tiempo de información local de esta casa. Vamos a la redacción de deportes para saber por dónde pasa también la actualidad deportiva, que este fin de semana además tenemos tiempo de juego total, que se conjugan los partidos de Unicaja y del Málaga prácticamente a la misma hora. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes. Vaya fin de semana que tenemos, o mejor dicho, vaya super sábado que vamos a tener en la jornada de mañana, porque a las 6 juega el Unicaja en casa frente a Leopold Lleida y luego a las 9 de la noche en la Rosaleda juega el Málaga frente al Castellón. Con todo el papel vendido, el Málaga se juega 3 puntos importantes ante un rival directo. En breve hablará Funes en la previa del partido. El Castellón ya viene para Málaga con 2 bajas importantes. El Málaga va a intentar recuperar alguna de las que tiene, pero parece que ni la Rubia ni tampoco Dani Lorenzo podrían estar en el duelo de mañana. Lo que sí es verdad que está todo el papel vendido, la afición hará un recibimiento y así lo toma el vestuario. Habla Galilea.
Creo que aquí en casa, con nuestra gente, con todo el recibimiento, ¿no? Ya lo percibimos después de Almería, que recibimos también aquí a las 2 de la mañana a la gente cuando volvíamos en bus. La ilusión es palpable, nosotros también la percibimos.
Bueno, pues eso era lo que decía el futbolista del Málaga, Galilea, de cara, como digo, al duelo de mañana. Y antes, en el Carpena, lo contaremos en directo, como digo, en ese super sábado desde el Carpena, el Unicaja de Málaga necesita dejar la victoria en casa ante Leopold Lleida, 5 jornadas sin ganar, y es baja de última hora Jedubi. Lo acaba de comentar esta mañana en el Carpena, en la rueda de prensa previa al partido, Ivón Navarro.
Ahora mismo, de hace 5 minutos, el que seguro que no va a jugar es Jedovic. Has de sumar a Kylian Tilly, has de sumar a Jonathan Barreiro. Estos 5 jugadores ahora mismo no sé si van a estar. Lo que seguro es que Jedovic en principio no estará convocado, seguro, porque me acaban de decir que no es demasiado riesgo.
Bueno, baja de última hora la de Jedovic, contratiempo para Ivón Navarro de cara al duelo de mañana, como digo, ante el Lleida. Todo, Pedro, mañana a partir de las 5:30 en ese super sábado, en ese especial tiempo de juego, primero con el básquet y luego con el fútbol. Así que mañana todos prestos y dispuestos para tener un gran sábado tarde de radio y de deporte en Málaga.
Efectivamente, pues mañana lo escucharemos, pero ya sabes, todo esto y más a partir de las 3 de la tarde en el tiempo de deportes de esta casa. Gracias, Javier Bautista. Nos vamos a saber cómo está el tráfico. En la DGT no tenemos nadie que nos diga cómo está la cosa en las carreteras, pero sí tenemos a Miguel Godoy en el Centro de Gestión Local. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal el tráfico en el centro hasta ahora?
Bueno, pues de momento tenemos niveles de líneas negras bastante intensos, sobre todo en la zona de obra de masa de Avenida Jorge Silvela, a la altura del puente Mediterráneo, donde el tráfico es bastante denso, sentido Ciudad Jardín. También la Avenida Valle Inclán, sentido Ciudad Jardín, desde la MA20, Plaza Manuel Azaña alrededores. Niveles también altos la salida por Avenida Andalucía y Avenida Velázquez. Después tenemos también cortada la Avenida Molière en la zona oeste, que está cortada por trabajo, están asfaltando la zona y los alrededores también tenemos niveles altos. Y también recordamos la otra obra de masa que tenemos en calle Abogado Federico Orellana Toledano, zona que también recomendamos evitar y usar el transporte público.
Estupendo, gracias Miguel.
Gracias a vosotros.
A partir de ahora en COPE Más Málaga, mercados y comercios. Toda la actualidad de los templos de la gastronomía y del comercio de proximidad de Málaga con Pedro González.
Y te cuento ya en titulares lo que vamos a tener hoy en el programa. Por ejemplo, te voy a recomendar 2 fiestas gastronómicas que tenemos este fin de semana. El Día de la Morcilla en Canillas de Aceituno y el Día del Espárrago en Sierra de Yeguas. Iremos también al Chiringuito Las Palmeras, donde vamos a enterarnos ya de que va a abrir sus puertas el próximo día 1 de mayo, después de haber pasado por la penuria de las obras de Pedregalejo. También vamos a contarte la importante donación documental que acaba de recibir el Museo del Vino. Y el presidente de una asociación que tiene que ver con la gastronomía andaluza, pues nos va a adelantar que Málaga va a acoger la próxima asamblea de esa Academia Andaluza de Gastronomía y los Premios Andalucía. Con todo eso comenzamos.
A partir de ahora en COPE Más Málaga, mercados y comercios. Toda la actualidad de los templos de la gastronomía y del comercio de proximidad de Málaga con Pedro González.
Leonardo en nuestro programa. Susi, que es... ¿Y si expresarte a tu manera fuese el camino? Materializar tus deseos, construir tu propio universo. Dejar de ser uno más para convertirte en alguien singular. Adelante, te ayudamos a empezar por tu cocina. The Singular Kitchen, cocinas únicas para personas singulares. En Málaga, en calle Hilera 9.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar, cocina completa con electrodomésticos, 2.799 euros. Tu presupuesto, acostahogar.com. Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Bueno, pues vamos a la provincia, que tenemos mucha actividad gastronómica en la provincia de Málaga. Si te parece, vamos a recalar primero en Sierra de Yeguas, porque allí vamos a tener la oportunidad de celebrar este fin de semana la Feria del Espárrago y de la Agricultura Ecológica, que llega ya esa feria a su 24ª edición. El alcalde de Sierra de Yeguas es Miguel Ángel Sánchez. Miguel Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Me gusta mucho lo del espárrago, especialmente por el espárrago, pero también me gusta mucho lo de la agricultura ecológica. Allí en vuestro pueblo, en Sierra de Yeguas, ¿sois especialmente proclives a la agricultura ecológica de siempre o esto es una cosa que se ha puesto de moda recientemente?
Pues concretamente desde el año 1996, donde una cooperativa de agricultura ecológica, Hortícola Sierra, se pone en funcionamiento y sobre todo a valorar y preservar pues los cultivos que a todo el mundo nos gusta, comer sano y sobre todo en los tiempos que estamos, donde se está moviendo, somos de los principales abastecedores a comedores escolares de gestión directa y en definitiva que es un servicio también que presta Hortícola Sierra en este caso, cualquier día. Se viene, se puede comprar directamente en una de las naves que está ubicada en calle Sevilla número 8 en la pedanía de Navahermosa. Uh-huh. Y a la altura de cualquiera y directamente del campo a la mesa, como se suele decir.
Qué bien.
Y también sí. Fomentar, como bien recalcabas al principio, que es verdad que la feria es del espárrago, pero no nos podemos olvidar nunca de la importancia y la relevancia que tiene la agricultura ecológica, sobre todo en los tiempos de ahora, que parece ser que están teniendo más demanda todavía si cabe, y en definitiva también de defender y luchar por el medio rural de lo nuestro y los productos que menos abonos tenga y menos fertilizante, pues muchísimo mejor para la salud y para el bienestar de todos.
Perfecto, estamos absolutamente de acuerdo. Volvamos a lo que se va a celebrar este fin de semana, a lo que es la Feria del Espárrago. En principio creo que se va a organizar una especie de stands, un mercado con productos agroalimentarios y artesanales y muchos de ellos con el sello de sabor a Málaga, ¿no?
Así es. Este año va a ser el segundo año consecutivo, estaríamos en la 26ª, pero 2 años de pandemia, pues estamos en la 24ª, como bien apuntaba al inicio de la intervención. Y este año será el segundo año consecutivo, ya desde el año pasado tuvimos que innovar, tuvimos que adaptarnos a la demanda de los empresarios, muchos se quedan también fuera, que hay que decirlo con todo el pesar, porque hay que distribuir la feria para que haya de todos los productos, que sea una feria diversa y sobre todo también respetar, pues por ejemplo, de que estamos en la Ruta Europea del Queso, donde 8 queserías de denominación de origen la vamos a poder encontrar en ese mercado, ubicado, como decía también anteriormente, en el recinto ferial, que por espacio la feria ha ido engrandando tanto en estas últimas ediciones, que de la Plaza de Andalucía no hemos tenido que ir al recinto ferial, de pasar de 36, 38 stands a los más de 70 que se pasaron el año pasado.
Qué bueno.
En definitiva, vamos, ¿qué podemos encontrar? Pues aparte de embutidos, dulces, mieles, vino, el aceite tan bueno también y especial que lo hacen aquí en Sierra de Yegua, como esa ruta del queso, donde va a haber 8 queserías de denominación de origen. Si no recuerdo mal, serán Doña Francisca, La Covacha, La Antigua, Los Barrancos, que es autóctono de aquí de Sierra de Yegua, el señorío del monasterio, el Roano, Aramburo y Sarangi, si no me equivoco. Luego también, aparte de todo esto, tendremos stand de agricultura ecológica, gracias a la gentileza de Hortícola Sierra, que monta también. Luego las productoras de espárragos, que no me puedo olvidar tampoco de ninguna, tanto de Rebelve como Más Green con CEOSUR. Luego también Hortícola Sierra, que ya lo he nombrado, que es la que es la defensora y promulgora, la que promulga tanto la agricultura ecológica. Y luego los diferentes comercios, también como el Tío de las Papas, que es colaborador nato, no solamente con Sierra de Yegua y su feria gastronómica, sino con cualquier tipo de evento deportivo y a nivel comarcal y provincial, que siempre pues resalta pues la solidaridad que tiene esta empresa y el buen hacer que tiene también en Sierra de Yegua. Mm. Tampoco me puedo olvidar de Gus Cafetería Pastelería, que está adherida a Sabor a Málaga, que también es encomiable, y que a todos los que es radio oyente, que si tienen ocasión, pues degusten la maravillosa repostería que tienen, al igual que Panadería Confitería Maldonado, que también como novedad pues hemos sacado el ochío, será espárrago ochío, que son los ochíos, para que todo el mundo, los radioyentes, nos entiendan, son como los picos de pan, pero es de dulce. Es como una masa con ajonjolín, mata la uva. En definitiva, la textura es como si fuera al romper un pico, pero es dulce. Pues se han puesto con colorante y de forma de espárrago, que por cierto los probé ayer y están buenísimos, que también recomiendo a todos los que nos visiten pues que los degusten en dicha feria.
Bueno, pues ya está, ahí está todo. Bueno, todo no, hay muchas cosas más, pero todo eso hay que descubrirlo yendo, en ese caso, a Sierra de Yegua este fin de semana, que por cierto va a haber un cocinero por ahí que va a
eso hacer... Es lo que se nos ha olvidado.
Bueno, sí, no, pero lo recuerdo, sí. Yo no te preocupes, lo recuerdo. Va a estar por ahí Mariano Serrano, cocinero. Exacto. Que va a elaborar nada más y nada menos que espárrago a la flamenca. Me han dicho que también se va a hacer una paella de espárrago. Y además me han dicho, y hasta aquí lo dejo, para que tú descubras lo que es yendo a Sierra de Yegua, que se van a servir churros elaborados con espárrago. Hasta aquí puedo leer. Que quieres saber lo de los churros elaborados con espárrago, te vas a Sierra de Yegua este fin de semana y lo descubres. Miguel Ángel, gracias por atenderme. Suerte, que vaya bien todo.
Muchas gracias a vosotros por poner al servicio del pueblo, del municipio, y hacernos eco de esta fiesta de singularidad turística y que no se pueden perder los radioyentes.
Sin duda alguna. Gracias, Miguel Ángel.
A vosotros.
Por cierto, si estás pensando en hacer una reforma en casa, en Credialpes, agente de Cofidis, te dan la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado desde 4.000 a 60.000 euros y a pagar en 120 meses sin gastos de comisión de apertura. No debes más que concertar una cita con ellos y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Te puedes informar en el teléfono gratuito 900-234-235 en credialpes.es o en calle Diego Vázquez Otero 10, y con ello se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes. Decíamos que te íbamos a hablar hoy de dos citas gastronómicas. Una de ellas, esa, la de Sierra de Yegua, es la del espárrago, y la de los productos ecológicos del campo. Pero es que también este fin de semana, el domingo en concreto, tenemos el Día de la Morcilla en Canillas de Aceituno. Y me río porque, claro, hablando de morcilla, todo se nos hace la boca agua, y sobre todo a esta hora, ¿verdad? Alcalde de Canillas, Vicente Campos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, lo de la morcilla, digamos, es una parte gastronómica, pero en realidad hay que celebrar el Día de la Virgen, ¿no?
Sí, la verdad que es el Día de la Virgen y la Virgen de la Cabeza, que es nuestra patrona. Correcto. Y ya se acopló el Día de la Morcilla, que es una fiesta singular turística por la Diputación de Málaga.
Uh-huh. Bueno, pues hablemos de la parte, porque en este programa hablamos mucho de gastronomía, hablamos de la parte gastronómica. Tan importante es la morcilla que se elabora habitualmente en Canillas de Aceituno, ¿no?
Pues la verdad que sí, la verdad que es uno de los embutidos únicos. Vaya, aquí el pueblo es una tradición, la morcilla de cebolla, y es incomparable a otra. Es manjar, un gran manjar y un gran sabor.
¿Y cómo es esa cebolla de Canillas? Porque ya sabemos que está la morcilla dulce, la morcilla con cebolla, en fin. ¿Cómo es la vuestra?
Sí, la verdad que la morcilla de Canillas, la peculiaridad es que es de cebolla, está hecha con cebolla, grasa del cerdo y la sangre del cerdo. Ya lleva todos los aliños que cada carnicería se lo echa, y es un poquito picante. Uh-huh. Y es lo que diferencia, además, que no lleva arroz, no lleva patata, y es un gran manjar.
Me han dicho que vais a hacer en el entorno de 300 kilos.
700 kilos y algo, unas 5.500 raciones de morcilla se darán a degustar, unos 200 litros de vino terreno y sobre algo más de 1.000 litros de cerveza. Uh-huh. Todo el día de fiesta, desde el día que se empieza, una vez que se termina la procesión de la Virgen, y ya hasta que el cuerpo aguante.
Bueno, pero me ha dicho un pajarito que siendo canillas de aceituno, además de la morcilla y todo lo que me acaba de contar, no va a faltar tampoco el chivo, ¿no?
No, la verdad que canillas tenemos una gastronomía muy grande. Tenemos el chivo al horno leña, que es una de las joyas, acompañando a la morcilla con otra de las joyas, y una de las joyas de la corona, ¿no?, de la gastronomía canillera. El chivo, pues, es un plato estrella aquí en Canillas, chivo al horno leña.
Uh-huh. Esto va a ser el domingo que viene, evidentemente. ¿A qué hora más o menos tenemos que estar allí en Canillas para empezar la fiesta?
Pues la fiesta, el domingo empieza la fiesta por la mañana, que es la misa, son de misa en honor a la Virgen de la Cabeza, y una vez que termina la procesión, que termina sobre las 1:30 a 2 de la tarde, ya se empieza la degustación de morcilla y música, y ya toda la tarde pues hay fiesta.
Supongo que es consciente el alcalde de Canillas de Aceituno que el lunes en Canillas la gente no va a trabajar de normal, ¿no?
Lo tenemos pendiente, y por eso siempre guardamos unos días de fiesta local para ese día.
O
siempre,
sea que el lunes es festivo local, ¿no?
Sí, sí, siempre guardamos el lunes ese para fiesta local, porque los cuerpos no están para trabajar mucho.
No, no, después del vino del terreno, la morcilla y el chivo, y el baile también, que será un poco el fin de fiesta, no están los cuerpos como para que al día siguiente se vaya a trabajar. Así que me parece muy inteligente por parte del Ayuntamiento de Canillas de Aceituno que el día siguiente, el lunes, sea festivo local para que nadie tenga ningún problema. Bueno, pues sí, ya sabéis, el domingo a Canillas de Aceituno, ahí tenéis 300 kilos, más de 5.000 raciones de morcilla, la posibilidad de probar el maravillosísimo chivo al horno de leña, que es uno de los platos característicos de Canillas, y todo eso, como siempre, regaico con el vino del terreno, que tampoco está mal. Aunque ya me han dicho que va a haber también gazpachito, ajo blanco, algún que otro plato de miga, un poquito de potaje de hinojo, la olla, en fin, que desde luego el día siguiente tiene que ser festivo sí o sí, porque con esto no hay cuerpo que lo aguante. Vicente, gracias por atenderme. Nada. Suerte, que vaya bien el domingo.
Nada. Nada, muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Contigo todos los lunes parecen viernes. De día salir, de noche me pertenece. Contigo todos los lunes parecen viernes. Con él te vas y conmigo siempre te vienes.
Así. Bueno, los lunes parecen viernes y los viernes, como hoy, parecen más viernes todavía, ¿verdad? María, las puertas del fin de semana, y fíjate cómo hemos empezado con dos propuestas de fiestas gastronómicas, el espárrago en Sierra de Yeguas y la morcilla en Canillas de Aceituno, así que ya tenemos algo que hacer este fin de semana, aunque ya sabes, dice el hombre del tiempo, que lo vimos mañana, sábado, llueve, pero el domingo parece que no, va a hacer buen tiempo, y el domingo todavía están estas dos fiestas en pleno apogeo. Pero en fin, vamos a hacer una pausa, nos vamos a enterar de lo que pasa por ahí fuera en España y en el mundo, y después del boletín volvemos a contarte más cosas aquí en el tiempo que dedicamos en la cadena COPE, en COPE más Málaga, a los mercados y comercios de proximidad. No te vayas.
Y así soy yo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, 6 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora a Mediodía en COPE más Málaga. Soy Pedro González y ya sabes, seguimos paseando por nuestros mercados y comercios de proximidad. Pero antes de todo eso, quiero que escuches este mensaje. Te quiero hablar de las ofertas en tiendas Juan Lucas para tener un nuevo aire acondicionado. Ahora es el momento de empezar a comprar tu aire. Hoy a lo mejor no, porque está lloviendo y ha bajado la temperatura, pero ve pensándolo ya, porque hay que estar preparado para cuando llegue el calor. Fíjate, aire acondicionado Daitsu de 3.000 frigorías, inverter, wifi, clase triple A+, por solo 429 euros. Consulta con ellos, porque te esperan en tiendas Juan Lucas, en calle Salitre 45, en avenida Ortega y Gasset 266, en Héroe de Sostoa 100 y también en juanlucas.com. Recordarás que el pasado 27 de febrero, hace pues exactamente un par de meses, ¿verdad? Estuvimos hablando de la situación de un restaurante, de un chiringuito, Las Palmeras, en el Paseo Marítimo de Pedregalejo, y lo que estaba pasando, lo que estaba sufriendo por unas obras que se estaban prolongando y se siguen prolongando más de lo normal, y bueno, pues no les permitía prácticamente ni abrir ni tener la terraza, y además sin saber para cuándo volverían otra vez a abrir sus puertas. Pues parece que ya las puertas de ese chiringuito tiene ya fecha de apertura y va a ser el próximo 1 de mayo, el viernes de la semana que viene. Así que van a aprovechar por lo menos el puente de mayo para abrir las puertas a sus clientes habituales. El propietario del chiringuito Las Palmeras es Enrique Murillo. Enrique, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ah, por cierto, ¿han terminado las obras o todavía siguen y esto lo tenéis que hacer al mismo tiempo que las obras continúan?
No, la obra sigue. Abrimos a la par que están terminando la obra, pues no han puesto en la entrada del restaurante una zona con hormigón, y abrimos de forma precaria con sombrillas y tal, como podemos abrir actualmente.
Porque, en fin, la historia es que podáis poner una terraza, aunque sea de forma precaria, como tú dices, a la espera de que terminen esas obras, pero por lo menos que os permita atender al público también en la calle, teniendo en cuenta las temperaturas que ya empiezan a hacer en Málaga, ¿no?
Exactamente. Nos perdimos la Semana Santa y, bueno, pues ya no podemos continuar así. Entonces, pues hemos decidido ya abrir a partir del día 1 de mayo, porque si no ya sería alargar mucho más esto y no se puede. Uh-huh. No se puede.
En Semana Santa estuvisteis cerrados, pero a puerta cerrada, o sea, así al 100%, ¿no?
Sí. Nosotros llevamos cerrados desde después del Día de Reyes y no hemos vuelto a abrir.
¿Eso a estas alturas cómo os ha perjudicado, Enrique?
Bueno, al final pues son varios meses, ¿verdad? Que son meses para nosotros que estamos en la playa un poquito más tranquilos, porque al final son meses de enero y febrero, que son meses más de temporada más baja. Pero es verdad que a partir de Semana Santa ya es cuando empieza esto a tener más movimiento y al final pues perjudica a nivel de ingreso tanto para nosotros como para el personal, aunque ellos han estado en ERTE y siguen en ERTE hasta el día de la apertura, pero al final no cobra uno lo mismo que si está trabajando.
Uh-huh, está claro. Por cierto, la apertura del día 1, lo de la terraza lo tengo claro, y abrís, aunque sea, como tú dices, en esa zona de hormigón que os han habilitado para poder hacerlo. El interior del restaurante no se ve afectado, ¿no? En el interior todo sigue con normalidad, ¿no?
No, dentro está todo normal, como siempre, ¿vale?
Vale, perfecto. Para el día 1 de mayo, aprovechando la apertura, yo no sé si merece que lo hagáis de una forma especial, como montando una pequeña fiesta por aquello de abrir las puertas, o directamente abrirse al público y que venga el que quiera y que aproveche las circunstancias del puente.
No, abrimos y hemos avisado sobre todo a todos los clientes así más asiduos, que al final tenemos un número y tal, Y hemos avisado por redes sociales también. Y abrimos al público, pero no hacemos fiesta ni nada porque todavía quedan muchos meses de obra.
Claro, no estáis todavía para fiestas, ¿no? ¿Qué, no. ¿El llamamiento que habéis hecho a clientes habituales, cómo ha surtido el efecto? ¿Ha habido gente que ya os ha dicho, oye, resérvame que voy?
Sí, ya hay varias reservas. Al final también coincide con un puente, que es el Día del Trabajador, el domingo el Día de la Madre. Al final un fin de semana también que hay mucho movimiento en Málaga, y aparte también empiezan los meses sin R, que la gente empieza también a querer comer más sardinas.
Efectivamente, ya sabéis que el mes sin R o los meses sin R son para las sardinas, así que ese es el momento adecuado, así que el mes de mayo ya se puede comer sardinas buenas, buenas de verdad aquí en Málaga, y los espetitos siempre vienen bien. La carta va a variar mucho, ¿nos vamos a encontrar más o menos lo mismo que cuando cerrasteis a final del año pasado?
No, lo mismo, vaya, nosotros como hacemos la carta diariamente con el pescado y el marisco que hay ese día, pues al final pues trabajamos con el mismo producto que hay ese día en lonja, vaya, que normalmente suele ser el 80% de nuestra carta durante todo el año.
Perfecto. Para terminar, Enrique, ¿os han dicho alguna fecha de terminación de las obras del Paseo Marítimo de Pedregalejo?
Bueno, a nosotros lo que nos han dicho varias veces es que la obra como tal debe finalizar, si no recuerdo mal, a principio de agosto. Bueno, es lo que nos han dicho.
A principio de agosto, o sea que junio, julio, que son dos meses fuertes también para vosotros, lo vais a tener también con la misma situación.
Exactamente, entonces no sabemos si nos van a poner suelo en el próximo mes, y es que como no sabemos tampoco mucho, lo único que nos han dicho desde el primer momento, que la obra tenía que finalizar la primera semana de agosto.
Vale.
Que es lo que está estipulado en el proyecto.
Está claro. Bueno, pues
pero
vamos.
Como vamos con tanto retraso, pues no sabemos si va a terminar en agosto, si va a ser después del verano.
Bueno, pues ya
no sabemos exactamente.
Ya veremos si la obra del Paseo Marítimo de Pedregalejo se prolonga más, se prolonga menos. En todo caso, habrá que esperar a ver cómo va esa obra. Pero de momento lo que sí podemos decir es que al menos este chiringuito, Las Palmeras, este día 1, el viernes que viene, va a abrir sus puertas otra vez, aunque sea, como dice Enrique, su propietario, un poquito en precario, pero con una terraza en hormigón y con la gente que puede ir a comer pescadito y ya siendo mayo, sardinitas, espetito, que es lo que pega. Enrique, gracias por atendernos. Suerte, que vaya bien la apertura.
Nada, gracias a vosotros. Gracias. Un saludo.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
¿Buscas moverte por la ciudad de manera fácil y al mejor precio? En Navarro Hermanos te damos la solución. Estrena Yamaha N-Max desde solo 49 euros al mes. Y si quieres más, Yamaha X-Max desde 69 euros al mes. Y ahora con 7 años de garantía oficial. Infórmate de las condiciones. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
¿Aún no conoces Mecol? Entonces estás perdiendo tiempo y dinero. Instalaciones eléctricas, energía solar y puntos de recarga para vehículos eléctricos. Mecol Instalaciones. Mecol, tu energía en las mejores manos.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Solo el vino. Solo el vino nos va a preocupar ahora en los siguientes minutos, y para eso hablamos de nuestro buque insignia, el Museo del Vino de Málaga, que va a incorporar una grandísima e importante, dicen, donación, pero de documentos, no de vino. Cuidado, estamos hablando de documentos de una bodega que se llama Málaga Kellerien, de Alfred Zweifel, que fue un comerciante suizo de una ciudad, a ver si lo digo bien, que se llama Lenzburg. ¿Y por qué es importante esta documentación? Pues le vamos a preguntar a la responsable de promoción y comunicación del Consejo Regulador y directora del Museo del Vino. Vanessa Robles, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Quién fue Stefan Albeno Persili, este médico y coleccionista suizo? ¿Y qué tiene que ver con el mundo del vino de Málaga?
Bueno, Stefan es un médico suizo apasionado del mundo del vino, es coleccionista, tiene una amplia colección de vinos internacionales de gran valor, la verdad, vinos antiguos, muchos de ellos, su mayoría. Y bueno, lo conocemos porque esa pasión que él tiene por el vino se amplió aún más, si cabe, cuando probó hace años un vino trasañejo de Málaga, un vino muy viejo, que ya le enamoró y hizo que se acercara aún más a la historia de los vinos de Málaga. Eso unido a que él, como suizo, pues conocía la historia de un edificio que todavía cuya fachada todavía sigue en pie en nuestros días, solamente la fachada, que era esta bodega que se llamaba Málaga Kellerien de Alfred Zweifel. Y entonces él profundiza en todo y pasa también a coleccionar documentos que le acercan a esta historia que había entre el vino de Málaga y esa bodega suiza.
¿Qué importancia tienen esos documentos? ¿Qué historia del vino de Málaga cuentan?
Bueno, estamos hablando de documentos, principalmente todo lo que es, digamos, son testimonios del comercio internacional que había en aquella época entre bodegas de Málaga y esa bodega importadora de vinos auténticos que decía, ¿no? Vinos internacionales auténticos, que dejan fe de lo importante que era el comercio internacional de nuestros vinos, en concreto con aquella ciudad.
¿Esto va a servir para conocer un poco más la historia de los vinos de Málaga?
Sí, claro que sí, para conocerla y para, digamos, dejar constancia documental de eso que ya se sabe, ¿no? Porque la verdad es que nosotros sabemos de la importancia histórica comercial del vino de Málaga, pero había muy poca documentación que acreditara dicha historia. Y esto pues nos ha abierto la puerta, estamos hablando de documentos de finales del siglo XIX, segunda mitad, y principios del siglo XX. En aquellos tiempos, pues lógicamente la única manera de comunicarse que había era por escrito. Entonces todos estos documentos acreditan esas transacciones comerciales. Hay, por ejemplo, hojas de pedido, que es muy curioso porque son postales, muy bonitas además, y a través de una postal pues le pedían vino a esta bodega, por ejemplo, farmacias u hospitales de allí, de la zona, ¿no? Porque el vino de Málaga era considerado como un vino para enfermos. Luego hay también facturas, correspondencia escrita de bodeguero de Málaga con esta bodega de Zweifel, y son cosas pues muy curiosas que dejan un testimonio fidedigno pues de ese auge comercial que tenían los vinos de Málaga en la época.
¿Algunos de esos documentos se van a exponer en el Museo del Vino a disposición de que lo pueda ver
pues
el público?
Esperamos que sí. Esperamos que sí, es nuestra intención. No de una manera inmediata, pero nos gustaría al menos poder hacer una, en principio, y para empezar, una exposición temporal que pueda verlo todo el mundo, todos los visitantes. Además, otra cuestión que me parece muy curiosa en la imagen de esta bodega, digamos en lo que hoy en día sería el logotipo, pues es el faro, y no farola, porque todavía no era farola, claro. Era como un faro de Málaga. Claro. Entonces, bueno, me parece muy curioso y es algo pues bonito, ¿no?, de conocer.
Sí, porque la bodega de la que estamos hablando, la Málaga Kellerien, esta, es una bodega que estaba allí, en Suiza, que no estaba aquí en Málaga. Estamos hablando de los vinos que llegaban allí y se almacenaban allí, ¿no?
Exacto, es una bodega importadora. Estamos hablando de un tiempo en el que había determinados vinos en Europa que eran muy importantes comercialmente hablando y gozaban de un gran prestigio, principalmente junto a los vinos de Málaga. Hablamos también de vinos de Portugal, los Oporto en concreto, vinos de Jerez. Entonces esta bodega era habitual en aquel momento que en otras ciudades europeas más lejanas pues se instaurara este formato de bodega o almacenadora o envasadora, de tal manera que compraban en origen vinos auténticos que llamaban, es decir, no eran imitaciones, sino que compraban a granel el vino, en este caso vino Málaga, y lo embotellaban allí con su imagen, con sus etiquetas.
Pues ya sabéis, va a formar parte del Museo del Vino de Málaga esa donación documental de esa bodega, la bodega Málaga Kellerien, en Suiza, y sin duda alguna esperemos que prontito podamos ver expuesto alguna de la riqueza de esta documentación que vamos a poder incorporar a nuestro museo. Vanessa, gracias como siempre por atenderme y enhorabuena por esta nueva iniciativa.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
3345, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Hace muy poquito aquí en el programa te hablábamos precisamente de la Academia Andaluza de Gastronomía y hoy vamos a seguir hablando de ello, pero en una vertiente más local, más de aquí de Málaga, porque nos hemos enterado que nuestra ciudad va a acoger la próxima asamblea de la Academia Andaluza de Gastronomía y también los premios Andalucía. Y para hablar un poquito de la importancia de ese momento y de ese instante aquí en Málaga, nadie mejor que el presidente de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo, que es José Manuel Castelo. José Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, y encantado, como siempre, de estar en COPE Málaga.
Gracias a ti por atenderme y por darnos la maravillosa noticia de que vamos a acoger esa próxima asamblea de la Academia Andaluza. La última vez creo que fue en Jerez, ¿no?, en el marco de la capitalidad gastronómica de Jerez de la Frontera, y ahora se elige Málaga. ¿Más o menos se sabe la fecha, José Manuel?
Bueno, será durante el mes de marzo. Buscaremos el fin de semana. Nosotros siempre... el formato nuestro es estar en la ciudad elegida sábado, domingo y lunes. El lunes es el último día donde hacemos la asamblea nuestra interna de como asociación que somos de derecho público, y luego a continuación se hace el lunes también la entrega de los premios de gastronomía andaluza. Y luego durante el sábado y el domingo lo que hacemos es visitar pues temas gastronómicos como bodegas, como agricultores, como cooperativas, como bueno, pues todo lo que nos ofrece cada una de las provincias andaluzas, que como bien sabes tenemos una riqueza que se nos sale por todos los lados.
Está claro. Estamos hablando del mes de marzo del año que viene, o sea que estamos hablando
del año que viene,
un año para esto. Y ahí se van a entregar los premios Andalucía, premios que creo que de alguna manera casi ya los tenéis o todavía tenéis que elegirlos.
No, los premios acabamos de entregar los del mes pasado, los de en Jerez, los del año 2026, y serán los del año que viene los del 2027. Claro. Nosotros hacemos pues a partir de enero del año próximo hacemos entre todos los académicos andaluces, que somos ahora mismo 64 académicos repartidos en todas las 8 provincias, hacemos una votación, una primera votación, luego quedan unos finalistas y sobre eso se vuelve a votar otra vez, y son 7 los premios que otorgamos. Sale de esta manera los premiados.
Supongo que habréis sentido un enorme orgullo y una gran satisfacción cuando os habéis enterado que Málaga ha sido elegida este año la capital de la cultura gastronómica, ¿no?
Sí, por supuesto. Andalucía ahora mismo es el referente gastronómico, sin duda alguna, de España en toda Europa y en todo el mundo. Somos un referente fundamental, pues porque nuestra idiosincrasia, nuestros productos, el patrimonio cultural, donde dentro de ese patrimonio cultural está la gastronomía como un pilar fundamental. Y bueno, Málaga, ¿qué vamos a decir? Málaga ahora mismo es el referente andaluz, pues porque es la provincia y la capital más pujante, y sobre todo gastronómicamente es la que más restaurantes premiados, tanto en la guía Michelin como en la guía Repsol, como en la McCarthy. Málaga y su provincia son los referentes ahora mismo de Andalucía y uno de los referentes de España. Con lo cual nosotros estamos encantados de poder estar apoyando a la gastronomía y al turismo también, al turismo gastronómico.
Está claro, porque por eso precisamente es la Academia Andaluza de Gastronomía y de Turismo, así que se preocupa de dos cosas, dos pilares fundamentales en Andalucía, sí. Como es eso, la gastronomía y el turismo, sin duda alguna. Pues confirmado, y lo ha hecho el presidente de esta academia, José Manuel Castelo, que dentro de un añito, en el mes de marzo, tendremos aquí la Asamblea de la Academia Andaluza de Gastronomía y se entregarán los premios Andalucía del año que viene, 2027, así que estaremos pendientes conforme vaya llegando esa fecha para ir contando más detalles, más cosas de por dónde van los tiros y lo que se va a hacer, porque supongo que además de eso habrá alguna actividad complementaria que merecerá la pena contar. Pero eso ya conforme vaya llegando el mes de marzo del año que viene. José Manuel, gracias por atenderme como siempre y os esperaremos por aquí con los brazos abiertos.
Muchas gracias a vosotros y siempre a vuestra disposición.
Gracias.
Un saludo. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. I'm the world. I've turned it inside out. Yeah, I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time. Having a good time. Dicen que es uno de los que mejor imita a Freddie Mercury, se llama Marc Martel y hace canciones de Freddie y también de Queen, evidentemente, y las amolda pues a su estilo y a su forma, como ves, un poquito más con punch eléctrico y con punch discotequero, ¿verdad? Bueno, pues nos vamos a quedar a la espera de abrir nuestras puertas a nuestra cocina. Ahora lo que toca es echar el cierre a los mercados y comercios, pero no te vayas que enseguida vuelvo. La 1 de la tarde, 30 minutos, venga, que nos metemos en la cocina.